La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado 70 años después de la Revolución de 50. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Heriberto Marín Torres, quien es uno de los cuatro sobrevivientes que participaron en la Revolución de 50. Y hace unos años aquí en el portal de La Voz del Centro tenemos un programa que grabamos con Heriberto sobre los eventos de la Revolución de 1950. Primero, Heriberto, me gustaría que nos hablaras un poco de tu recuerdo de los eventos de ese octubre 30 de 1950 desde la perspectiva del 2020. Aquel programa que hicimos fue más hace bastantes años, hace unos cuantos años. Háblanos, ¿cuál es tu perspectiva hoy, 70 años después?
Como independentista, como nacionalista, como persona que voto en las elecciones por la independencia y donde quiera que esté la independencia, ahí yo estoy. Yo creo que mi perspectiva es que hemos adelantado, pero no hemos adelantado lo que teníamos y lo que podemos adelantar por la falta de unidad dentro de los independentistas. Seguimos en esa lucha de cada cual tirar para su lado, hacer su campamentito aparte, ¿no? Sin pensar en que esta lucha es una lucha de unidad en la cual el imperio se ocupa mucho de mantenernos divididos, porque mientras nos mantenga divididos, la colonia va a seguir explotándonos como nos están explotando. No importa cuál sea nuestra situación, se siguen llevando billones de dólares de Puerto Rico.
Ahora, en términos de los eventos de 1950, ¿cuáles son tus recuerdos en términos de cómo tú te envolviste en ese proyecto, tu envolvimiento el día antes, en la preparación?
Sí, bueno, yo te había dicho en aquel programa que, claro, yo había tenido una relación con don Pedro, con el liderato del Partido Nacionalista, que a los 14 años ya yo era cadete de la República, que yo era como un hijo de don Pedro en ese aspecto, ¿no? Joven, que lo conocí en Jayuya, que allá mantuvimos una relación de padre como padre e hijo, que estuvimos presos juntos. Esa organización no estaba, la revolución no estaba organizada como tal. Don Pedro pensaba, según nos decía, y compartíamos con él, de que sí, que en algún momento podía surgir, pero más tarde, no tan precipitadamente como sucedió. Que en dos días hubo que organizar una revolución, y dentro del Partido Nacionalista, dentro de la dirección del Partido Nacionalista, había un encubierto de los líderes grandes que vendió la revolución en dos días. Así que tú te imaginarás que en ese tiempo que no se podía comunicar por teléfono ni por telégrafo a los juntas nacionalistas en la isla, pues solamente había que hacerlo personalmente, y había dos personas nada más que eran los que podían visitar los pueblos más cercanos, como era Juan Jaca y el otro era Tomás López de Victoria. y solamente pudieron visitarse como 8 o 10 pueblos nada más, porque eso fue, se dio la orden sábado para lunes, y ya el lunes a las 12 de mediodía, en que íbamos a salir todos los de los distintos pueblos en que se llegó el mensaje, ya estaban esperando, la policía estaba esperando, ¿no? O sea, que cómo pudo esa persona infiltrarse dentro de la dirección del partido y vender la revolución.
Tú estuviste en Jayuya, ¿verdad?, durante la revolución. Y estuviste participando en las actividades en la plaza.
Sí, sí. Bueno, fíjate que la yo vine a saber de la revolución como tal el mismo día. Y la mayor parte de los compañeros, solamente había tres personas que estaban, sabían de que el lunes a mediodía se iba a salir para Utuado, que se iba a tomar el pueblo de Jayuya, y salir para Utuado, que era donde nos íbamos a reunir todos los nacionalistas. Y ahí hacer una resistencia por los días o semanas que fuera, ¿no? Y los compañeros nacionalistas, el grupo de 32, fueron avisados el mismo día de la revolución, precisamente para evitar de que pudiera colarse. Y a las 10, como a las 10 de la mañana, Blanca reunió al grupo de nacionalistas y le dijo lo que había. Yo no estaba ahí porque yo estaba en el pueblo. Y ahí es que yo me entero de que era la fecha. Y ahí Blanca le toma el juramento, le pregunta a los compañeros si estaban dispuestos, estaban disponibles para la lucha. Todos dijeron que sí. Ahí se juramentaron con una bandera de Puerto Rico que desplegó Blanca. Y salieron para el pueblo. Solamente había el cajo de Blanca y dos guaguas que eran las líneas que había de Coabella a Jayuya, que se cuando bajaban se interceptaron para poder trasladar a los nacionalistas al pueblo.
¿Tú no estabas en ese grupo?
En ese grupo no, yo estaba en el pueblo. Yo había salido bien de temprano, que yo tenía una noviecita, y todos los días yo iba temprano a recibirla para llevarla, acompañarla hasta la escuela superior. Ella empezaba su primer año de escuela superior y ya yo me había graduado, ¿no? Pero yo había pasado por el cuartel de la policía y ya había visto movimiento, ¿no? Porque el movimiento empezó en Peñuelas. Los primeros que salieron de Peñuelas ya los estaban esperando. O sea, fíjate si ya estaba bien, bien vendida la revolución. Y luego los de Ponce los estaban esperando también, que eran los más cercanos, y los de Jayuya y Arecibo. Lares, que siempre mantuvo y ha mantenido un espíritu revolucionario, no pudieron llegar. El asunto es que yo me encuentro a las 12, había, en ese tiempo había el interlocking. Por la mañana había un grupo de estudiantes del mismo grado y por la tarde el otro grupo, o sea, estudiaba a mediodía. Y esta amiga, esta noviecita, que no éramos como nada novio como tal, empezábamos a conocernos, me dijo, oye, cuando salimos a las 12, están dando unas noticias por ahí, ten cuidado que no te vayas a meter en eso, ¿no? Y yo, no te preocupes, ¿no? Y a los 5 minutos yo estaba metido en la revolución, porque me encuentro con los compañeros, yo iba a pie para Coabey, y me encuentro con los compañeros que bajaban. Y en el primer carro le pregunto, ¿para dónde van? Pues vamos para tomar el cuartel de la policía. Fíjate que no era tomar el cuartel a la fuerza, era pedirle a la policía que nos entregaran las armas largas y no hubiese un encuentro entre nosotros, porque en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Y la policía pues nos conocía y nosotros a ellos también. No queríamos que pasara nada. Pero la policía, cuando se le pidió que se rindieran, abrieron fuego. Y de ahí es que pasa lo que pasa a Yuya la historia como el pueblo de la revolución, donde se proclama la república, donde se quema parte, al quemarse el cuartel, que era como único podía rendirse la policía, que era de madera. Los policías se tiraron por la parte de atrás, que estaba y está todavía la casa de los sacerdotes, la casa parroquial, y dejaron a un guardia herido. Y ese guardia es quien, cuando Carlos Irizarri, uno de nuestros líderes, junto eran dos, Elio Torresola y Carlos Irizarri. Carlos Irizarri va entrando al cuartel por la escalera, así en medio del fuego. El policía le dispara y lo hiere de muerte, ¿no? Murió al otro día. Pero los policías abandonaron a su compañero.
¿Y tuviste a Blanca Canales y Sal la Bandera?
Blanca, Elio, cuando hieren a Carlos Irizarri, Elio me lo encuentro y Elio me dice, Heriberto, búscate a Blanca donde quiera que esté. Y dile que Carlitos ha sido herido, está muy mal, y hay que llevarlo a Utuado. Y el único carro que quedaba en Ayuya era el carro de Blanca. Y el único que sabía guiarlo en ese momento era Blanca, porque el chofer, que era el que siempre movía a don Pedro para todos los sitios, desapareció. Y cuando llego a una farmacia, que era farmacia en la parte de abajo, era un edificio de dos pisos. El primer piso había una farmacia, en el segundo había un hotelito pequeño en Ayuya que se llamaba el Riverside. Y el Riverside, sí. Y en la parte de arriba era una terraza donde se celebraban los bailes y todas las cosas en Ayuya, ¿no? Y en el segundo piso estaba Blanca. Yo subo y le digo lo que pasa. Estaba ya sacando de su bolso, de su cartera, la bandera de Puerto Rico, y la tomó ella precisamente por donde está la estrella, y yo la tomé por la otra esquina. Ella puso su revólver en la baranda, y ahí es que se da un grito, viva Puerto Rico libre, sí. Y ahí esa bandera se queda amarrada ahí. Y hubo por la noche o por la tarde hubo un héroe anónimo que nunca se ha sabido quién fue, nunca, que la hizo en los altos del edificio. Y la Guardia Nacional, cuando entró a los tres días, es quien la baja. Esa bandera no se supo nunca. Sería formidable saber, bien interesante, histórico, que se hizo esa bandera, pero esa bandera la usaron la policía contra todos los nacionalistas en los juicios. y la trataban como un paño cualquiera, ¿no?
¿Y cuánto tiempo duró la toma de Jayuya?
La toma de Jayuya duró como una hora. Sí, o sea, el pueblo se vació. Porque, claro, lo menos que se pensaba de que iba a haber un tiroteo, se quemó el correo como agencia federal, pero no se iba a quemar tampoco. Iba a avisársele al postmaster, que era conocido nuestro, pero un republicano de los republicanos de ese tiempo, ¿no? Y se puso bravo y sacó una pistola, y entonces ahí es que se quema el correo. Y se sacaron todos los expedientes que había en una oficina de los jóvenes, que había empezado la guerra de Corea, y de los jóvenes que estaban en lista para ser enviados a Corea. Se sacaron a la calle y se quemaron. Eso evitó que muchos jóvenes fueran a morir a Corea.
Heriberto, y hubo también una participación de la Guardia Nacional Aérea, ¿verdad?
Ah, sí. Fíjate que hay unas cosas que se han escrito. En ese tiempo había tres periódicos en Puerto Rico, que era el Diario de Puerto Rico, que era del Partido Popular, ¿no? Era el vocero del Partido Popular. El diario de Puerto Rico. Estaba El Mundo y El Imparcial. El Imparcial publica en la primera página de la portada de que se había bombardeado a Utuado y a Jayuya. No fue bombardeo, fue más bien lo tirotearon desde los aviones. O sea, no fue bombardear, es una cosa, ¿verdad? Cosa distinta. Utuado ya no había resistencia porque los jóvenes que se rindieron en Utuado, unos cuantos los masacraron en una pared de la calle Washington cuando se rindieron. En Jayuya nosotros estábamos en los montes y los aviones pasaban ametrallando. Ametrallaron el pueblo, ametrallaban los montes, en Utuado igual, pero como bombardeo. Y en eso yo siempre he sido claro, o sea, la gente me dice, ¿por qué? Digo, porque la historia es historia. O sea, y no esto no es nada de dramatizarlo.
¿Y cuándo te arrestaron a ti, Heriberto?
Ahí me arrestaron a los tres días, cuando entró la Guardia Nacional. Fue como el día 4 de diciembre. Nunca me he preocupado
de diciembre o de noviembre.
Digo de noviembre, porque la revolución fue el 30 de octubre, sí, en que entró la Guardia Nacional a Coabey. Primero tiraron morteros hacia los tres picachos a las montañas, y luego, claro, la aviación, pasaba un avión. Yo tenía un primo de los cuatro marines que participamos, que tenía un revolvito de esos pequeñitos, 23 o 22, de esos que alcanzan de aquí a allí, no alcanzan como cuánto, como 20 o 30 pies. Y estábamos debajo de una piedra grandísima en la parte sur de Coabey, y cuando pasaba el avión, él sacaba y le tiraba, pero que iban a captar aquel ruido, a captar aquella detonación, ¿no? Ahora sí, ahora captan cualquier ruido. Pero fue la única resistencia que hubo, porque no había con qué defenderse. Y arrestaron a todo el barrio de Coabey, mujeres, niños, anciano, ahí no hubo hay fotos de ese tiempo que son increíbles, de niñitos así pequeñitos caminando con las manos en alto, ¿no? Descalzos, mujeres ancianas también. Y de ahí nos llevaron.
¿Y cómo sabían que tú habías participado?
Bueno, había, y por cierto, de apellido Marín, en el pueblo, Jaime Marín Báez. Los Marín del pueblo siempre dijeron que los Marín de Coabey no éramos familia. Pero es un apellido que en un pueblo pequeño teníamos que en alguna forma ser familia, ¿no? Claro. Nosotros los Marín de Coabey, pues éramos jíbaros, jibaritos. Los del pueblo fue un poquito más, ¿sí? Y había Jaime Marín, que era bien popular, se prestó a ir en un jeep con unos altavoces mencionando a cada uno de los nacionalistas conocidos de Coabey. Entonces iba al frente de los camiones de la Guardia Nacional, llamándonos uno por uno. Sabía dónde vivíamos también. Y por ejemplo, Heriberto Marín, entrégate que no va a haber problema, sabemos dónde estás. Bueno, y así fue uno por uno, él y yo, Torresola, Fidel Irizarry, todos, éramos 32. Así que imagínate, de esos 32, uno era de Utuado, que era el farmacéutico, allí había dos farmacias, Lisandro Efraín Rivera Ríos, y otro era de Corozal, Jaime Crespo Bou. Jaime trabajaba haciendo la carretera de Coabey, de Jayuya a Coabey, un pedazo de carretera que faltaba. Y nosotros no sabíamos ni que era nacionalista, ¿no? Sin embargo, se unió al grupo. Y el farmacéutico, no, el farmacéutico fue simplemente. Sí, era nacionalista, pero él lo que hizo fue abrir la farmacia para darnos agua y protegernos de la lluvia. Y a él lo arrestaron junto con su esposa y un nene pequeñito, ¿no? Hay una foto bien dolorosa de ellos cuando arrestan a la esposa y al nene. Y ese Jaime Marín fue un traidor. Fue lo que decían comúnmente un chota, un delator, para no usar lo de chota. Su familia, una familia muy, 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 muy buena, muy decente. Luego lo hicieron juez de paz. Y más tarde tenía negocio en Jayuya, tenía un hotelito, no me acuerdo qué negocio, porque en eso nosotros estábamos presos, pero lo honraron con eso, tú sabes. Yo la verdad que no. A veces me no quisiera ni hablar por cuestión de que su familia son amigos de uno, tú sabes. Pero esto es historia. Y la historia, pues, no puede uno, aunque hiera a ciertas personas. Y Pues, pero fue así.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado 70 años después de la Revolución de 1950. Hoy con nuestro invitado, Heriberto Marín Torres, que es uno de los cuatro sobrevivientes que participaron en la Revolución de 50. Aquí en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de la revolución y particularmente visto desde la perspectiva de Jayuya, ya que Heriberto es de Jayuya, que fue donde estuvo un tiempo don Pedro Albizu Campos en casa de Blanca Canales, que luego vamos a entrar en esos detalles. Pero Heriberto, para terminar lo que estábamos hablando en el segmento anterior de cuando te arrestan, ¿qué sucede? ¿A dónde te llevan cuando te arrestan? ¿Y qué juicio se celebra? Y háblanos sobre esa etapa.
Fíjate, a nosotros nos arrestan en Coahuila. Y la Guardia Nacional con todo su equipo, bayonetas caladas, nos llevaron a pie. Hicieron como hacían con los prisioneros de guerra en Corea. Nos quitaron las correas, teníamos que aguantarnos, nos soltaron la cabeza de los zapatos, teníamos que caminar agarrándonos el pantalón, que no se nos cayera, y con una mano sobre la cabeza. Así nos llevaron 4 kilómetros. Esa mano sobre la cabeza, a los 15 minutos, y es una cosa tremenda. Ya te pesa como si fuera lo que llevara ahí un quintal, ¿no? Encima de la cabeza. Y ahí nos llevan al sitio este que yo te digo, en la misma sitio, el mismo edificio donde se declara la República, en el techo que estaba la terraza, ahí nos llevan. Bajo una lluvia increíble. Un frío, ya hacía un frío, y estamos al lado del río, y nos quitaron las camisas. Y ahí hay algo, pero bien interesante, que es que yo tengo ese reconocimiento para esas jóvenes. Fueron 5 muchachitas, estudiantes de escuela superior, que fueron, ya como a las 10 de la noche, se presentaron ante los fiscales y los oficiales de la Guardia Nacional a solicitarle que nos dieran alimento y que nos dejaran poner las camisas por el frío que hacía. 2 de ellas viven todavía. De esas heroínas, si es que ahora dicen héroes, que siguen siendo amigas, que están viejitas, pero que como toda la mujer puertorriqueña, dentro de la lucha, no digo todas, no, pero que muchas mujeres puertorriqueñas permanecen al margen de la historia. Son heroicas. Y yo en uno de mis libros, no sé si fue en el último o lo tengo escrito, les rindo un homenaje a ellas. Esas 5
Heriberto, ¿y cuándo es que te celebran entonces, el juicio?
Nos llevan ahí y nos trasladan luego aquí a San Juan, en guaguas de la autoridad, de ese que era la voz line o algo así. Aquí al donde era el en,
la princesa.
No, donde era lo de niños, aquí en Miramar, que todavía el edificio existe ahí. Y luego el juicio nos trasladan luego a la cárcel de Arecibo, a los grupos de Utuado, de Arecibo, Jayuya y Mayagüez. A otros los trasladan fueron a la princesa los de por acá. Y la cárcel de Arecibo es lo más horrible que yo, y eso todavía existe. Eso de, no sé cómo llamarlo, pero estábamos en una galera que era como para 40 o 50 personas y habíamos, yo creo que cerca de 200 nacionalistas, entre ellos los que quedaron heridos de la masacre que cometió la Guardia Nacional en Utuado, y dormíamos en el piso la mayor parte, y esos muchachos heridos como estaban, por la mañana cuando quedaban como que no podían despegarse, la sangre pegada al piso, ¿no? Fue algo bien, bien, aquello fue terrible, la verdad que Arecibo fue. Entonces, el 19 de noviembre, nosotros celebramos en la galera una actividad, no celebrando el llamado descubrimiento de Puerto Rico, sino al contrario. Y los guardias, cuando se dieron cuenta, bueno, pusieron, de cada pueblo había dos que hablaban por... que se dirigían al grupo, y yo fui uno de los escogidos por Jayuya, a pesar de mi juventud. Y la cosa es que cuando se dieron cuenta la guardia de que había una actividad, llegaron y nos mandaron a callar, y lo que hicimos fue que nos pusimos de pie y cantamos la borinqueña. Y a los dos días, a esos que hablamos allí, nos trasladaron a la princesa. Las comidas allá en Arecibo era una cosa terrible. Eran patitas de cerdo con gusanos, un ajo blanco cocido, un pan viejo, aquello era bueno. Nos trasladan acá. Ya que en la princesa era también una la Bastilla de acá. Y ahí en el techo de la princesa había dos construcciones de madera que le llamaban la escuelita. En una estaba don Pedro con todo el liderato nacionalista. Ahí estaba José Enamorado Cuesta, que José Enamorado era comunista, pero era defensor de la independencia, nunca hubo diferencia alguna en ese aspecto, ¿no?, de la lucha. Estaba Matos Paoli, estaba Juan Jaca, Elío Torresola, un grupo grande, ¿no? Y entonces en el otro construcción nos metieron al grupo que habíamos participado allá en Arecibo. Fue como si te trasladaran de qué, de un hoyo a un hotel, porque ya era distinto. Podíamos dormir en una cama. Las comidas, aunque malísimas, eran era mucho mejor que las de allá. No tenían gusano, no tenían.
¿Y cuándo fue el juicio?
El juicio fue en junio del próximo año.
El 51.
Sí, de ahí nos trasladan al Arecibo para los juicios. Hay algo bien. Que yo no sé. ¿Cómo puede haber pasado eso? Gil Rivera fue uno de los fiscales en contra de nosotros. Y luego, 50 años después, cuando lo debía que Gil Rivera Bonal fue el fiscal que nos acusó por la entrada a Vieques y que nos metió preso de nuevo. El hijo, primero el padre y después el hijo. Bueno, pero...
¿Quiénes eran los abogados de ustedes?
Los abogados eran Juan Hernández Valle, licenciado Hernández Valle, y el licenciado Francisco Vargas, Francisco Hernández Vargas.
¿Y cuánto duró el juicio?
El juicio duró semanas. Sí, nosotros no nos defendimos, porque nosotros no le reconocimos derecho a ninguna corte, ni colonial ni imperial, a juzgarnos por defender la independencia de Puerto Rico. Eso lo hicimos también cuando entramos a Vieques.
¿Y cuál fue la sentencia?
La sentencia fue cadena perpetua por la muerte que hubo del policía en Jayuya, 32 cadenas perpetuas.
¿Pero cómo 32 personas pudieron matar al policía?
Pues exacto, sí.
No tenía 32 tiros.
Exacto, sí. Es que todo fue tan... Y fue una cadena perpetua más 45 años más para cumplirlo consecutivamente. O sea que uno tenía que morir en prisión y resucitar y cumplir 45 años más. Eso era algo que uno dice.
¿Y cuántos años serviste,
Heriberto? 9. Fueron poco a poco, fueron soltando. El primero que soltaron fue a Oliverio Pierluisi, familia lejano del que ahora es. Oliverio tenía 18 años y era sobrino de Benigno Soto, que fue uno de los jefes de la seguridad interna. Y a los 3 años, lo liberaron, y poco a poco fueron, a medida de que se fue intensificando a nivel internacional, en las Naciones Unidas, en Puerto Rico, las protestas a favor de la libertad de los nacionalistas, fueron gota a gota soltando. Hasta que llegó en el 59, llegó mi día.
Y esa experiencia en la cárcel, esos 9 años, ¿ustedes recibieron trato distinto al resto de los presos?
No. Sí, distinto, pero no distinto en el aspecto de tratarnos mejor, al contrario. Nosotros estuvimos cerca de año y medio completamente incomunicados, sin visitas, sin correspondencia.
¿Año y medio?
Sí, exacto. Hay un caso célebre en eso. El único sobreviviente del ataque a la fortaleza, Gregorio Rivera Hernández, o el Goyito, que le decimos nosotros, Goyito Hernández Rivera, o Rivera Hernández. Él tenía una nena de 6 meses cuando cayó preso. Él sobrevivió porque lo daban por muerto, él se metió debajo del carro, entró a la fortaleza, y muchas balas le pasaron, le cruzaron, no le cruzaron el cuerpo, pero le rozaron y lo encontraron cubierto de sangre, y ya... Cuando lo cogieron ya no podían matarlo, ¿no? La cosa es que esa nena de 6 meses, él siempre se pasaba hablando de la nena. cómo estaría, ya, como uno viene a entender eso cuando es padre, ¿no? Que la sinarena ya hablará y caminará. Y él fue uno de los primeros en recibir visita. Y era, se supone que la visita era media hora. Y los 15 minutos, a los 15 minutos lo subieron. Y estuvo sin hablar 2 días, encerrado en la celda. En presidio teníamos una celda individual. Tú ahorita me preguntaste algo, que no se me olvide de cuál era el trato, pero te voy a decir eso de, antes de continuar. Y esa nena, esa visita, él vio a la esposa sola y le preguntó por la nena. Y le dijo, ¿tú no recibiste el telegrama? Dice, no. Dice, la nena se murió. Se había muerto.
Heriberto, ¿y tú estuviste en prisión aquí en San Juan?
Yo estuve aquí en San Juan.
La Princesa.
Sí, y en La Princesa y en el Oso Blanco.
Que ahí estaba don Pedro también.
Sí. Pero tú me preguntabas de...
Sobre el trato.
El trato. El trato era distinto. Nosotros vivíamos completamente separados de la población penal regular, de la... mientras ellos le daban visita, nosotros no teníamos visita. Estuvimos los primeros 22 días en presidio sin llevarnos a bañarnos. En el tercer piso no entraba el agua y nos subían lo que llamaban un porrón que lo usaban los militares, de 5 galones de agua. Todas las mañanas nos llevaban uno. Con eso tú tenías que echarle al inodoro, tenías que darte un lavadito, tomar, lavar la ropa, lavar el uniforme. O sea, no te permitían libros, nada para leer. De cuando en cuando pasaba un preso con una bandeja de donde llevaban aspirina y alguna cosita así para si alguien estaba enfermo. El director médico, que yo no sé si te lo había dicho anteriormente, era el doctor Rafael Troyano de los Ríos, cuñado de García Lorca. Increíble. Era un refugiado de la Guerra Civil Española en Puerto Rico y su profesión era de psiquiatra. Y fue una persona muy decente. A nosotros nos trató con mucho respeto. Siempre estaba pendiente a los nacionalistas, hay que darle sola, hay que sacarlo, hay que llevarlo al hospital, pero era como arar en el mar. Al fin, cuando nos dieron oportunidad de trabajo, eso fue como a los 2 años, en que nosotros estábamos en máxima. Había
categoría.
Categoría, sí, pero tiene otro nombre. Sí. Era máxima, mediana y mínima. Entonces, a nosotros, a los 2 años o algo, nos dieron la de mediana, ahí podíamos tener visitas, podíamos trabajar dentro de la prisión. Y algunos no quisieron trabajar, porque eso era cooperar con el régimen, pero si tú tienes una perpetua, y te vas a hacer la vida más imposible, metido en una celda, encerrado. Y tienes el sabiendo que en el hospital había gente que necesitaba, que los trataban como animales, que abusaban de ellos estando enfermos. Los mismos presos que los cuidaban, abusaban de ellos sexualmente. Y nosotros, los que trabajamos, escogimos el hospital. Y a mí me nombraron, entonces el doctor, yo sabía con dos dedos escribir maquinilla, me escogió como su secretario. Yo tenía que pasar todos los informes que él hacía. Una lástima de que yo no pude sacar, no podía sacar una copia, porque eran informes tan interesantes sobre don Pedro. Cuando Muñoz quiso, reunió a 5 psiquiatras para declarar loco a don Pedro. El único que dijo que don Pedro estaba en todo su preparado para enfrentar un juicio y por tanto a sus cabales fue el doctor Troyano de los Ríos.
Heriberto, y cuando tú sales de la prisión, que tenía 30 años, ¿no?
Ajá.
¿Cómo fue la reincorporación a la libre comunidad?
Ahí vino la persecución más grande todavía. O sea, pues en presidio, allí no tenían que hacerme carpeta, porque estaban para qué. Pero cuando salí, era para que un nacionalista consiguiera trabajo. Era una cosa bien difícil. Y los dueños, empezaba la Volkswagen en Puerto Rico, y los dueños de la Volkswagen eran 5 abogados independentistas. Entre ellos estaba Muñoz Amato, estaba Serrano Hales,
Abraham Díaz González,
el otro famoso que caramba que siempre...
El del Ateneo, Rodríguez.
Rodríguez, sí, bueno, eran 5.
Y Pablito García, creo.
Sí, bueno, pues me dieron trabajo a mí. Me llamaron a la semana que tenían para mí un trabajo. Pero no pasaba una semana que no fueran 2 agentes del FBI o de la Seguridad Interna a averiguar y a tratar de que me dejaran sin trabajo, que tenía un hombre peligroso allí.
Heriberto, y para concluir el programa, me gustaría que reflexionaras sobre todos estos eventos vistos desde el punto de vista de Puerto Rico del 2020.
Fíjate, mi trabajo en esta lucha ha sido, yo no he dejado de trabajar por la independencia de Puerto Rico. Esa es mi vida. Y yo estaba en Cuba, precisamente en julio, cuando hubo la primera manifestación grande en San Juan. Y iba a estar una semana ya.
Dice, este año,
2019. Sí, sí, sí. Y vine yo desesperado porque llegara el sábado. Sábado regresé. En Cuba todo era donde quiera que uno se metía. Era, qué bueno, Puerto Rico despertó, qué bueno. Y me daban abrazos a uno. Mira. Y sentí esa satisfacción tan grande, especialmente cuando hubo la marcha gigantesca esa en la avenida, de gente que se me acercaba y me decía, es que yo no conocía a nadie, jóvenes, y me abrazaban y me decían, don Heriberto, gracias, gracias por lo que usted ha hecho. y yo me bebía las lágrimas, porque yo ver tantas miles y miles de banderas por las cuales a mí me echaron una perpetua, flotando con esa alegría que los... Para mí fue algo tan íntimamente alegre. Y luego fue como un despertar que todavía necesita. La gente se piensa de que eso se da todos los días y que tú puedes convocar a una marcha cada rato y que vas a tener la misma reacción. Y esto te lo demostró lo último, en que los infiltrados hicieron de la suya. Lo que nunca había pasado en las calles, como la calle Fortaleza.
En el programa de hoy hemos discutido los eventos de octubre 30 de 1950, visto desde la perspectiva de 70 años después, con Heriberto Marín Torres, quien es uno de los cuatro sobrevivientes de estos eventos y un gran patriota puertorriqueño. Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.